Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo en Cronómetro para ESPN Deportes. El día de hoy tendremos resultados de la Champions. El Sevilla ganó 1-0, terminó perdiendo 3-2 frente al Borussia Dortmund en un partido jugado en Sevilla. Bravo, difícil. No está eliminado el Sevilla, ni está calificado el Dortmund. Se la van a jugar en el campo del Dortmund. Haaland hizo 2 goles. Y el Porto estaba ganando 2-0 a la Juventus, uno de los equipos que pueden ser favoritos. Y después Chiesa marcó un gol y se puso 2-1. El Porto ha hecho un muy buen partido frente a la Juventus. Buen partido. Tendremos también comentarios sobre boxeo y algunas otras cosas más interesantes. Por supuesto, hablaremos de la nueva estrella universal del fútbol mundial, cuyo valor es inaudito, 1,000 millones de euros, según Faitelson, el señor Kylian Mbappé, que es como el dios. Ya se comió a Cristiano, se comió a Messi, a todos juntos, incluyendo a Neymar, y desaparecieron todos. Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Lanzado, con mucho gusto. No desapareció nadie, y obviamente uno pensaría que Kylian Mbappé va en camino algún día a sentarse en la mesa
donde
están Messi y Cristiano, pero todavía está lejos de eso. Hay que hacer el camino y hay que correr a todos los obstáculos.
Cuando él se siente en la mesa, ya se habrán ido Messi y Cristiano.
No, estoy de acuerdo, pero es la siguiente generación, porque lamentablemente tuvimos que desechar una donde estaba Neymar, donde estaba también el Hazard, que parecían Neymar, futbolistas Neymar, de esos Neymar tamaños.
Neymar todavía puede llegar a sentarse a la mesa en los últimos dos años
Neymar,
o tres.
Neymar y si la fuera, carabina de Ambrosio.
No. Si fuera campeón mundial en Qatar, podría sentarse, pero...
No solamente se trata de ser campeón mundial en Qatar. De lo que se trata es de ser protagonista con la selección brasileña en Qatar. De eso se trata, ¿no? Pero bueno.
Bueno,
vamos a hablar de Cristiano
Ronaldo.
Si es campeón del mundo, será protagonista.
Faitelson, métete en la cabeza. Si es campeón del mundo, será protagonista, por supuesto.
Esperemos. A ver, Cristiano Ronaldo, José Ramón, tuvo una discreta actuación hoy en el Estadio Dragão, en Porto.
Cómetelo como te comiste a Messi ayer. Espero a Mr. Champions
hablar. Absolutamente nada.
A Mr. Champions hablar sobre Mr. Champions.
Fue un partido complicado, José Ramón. Hoy para la Juventus cometió un par de errores en la salida que le costaron bastante caro. Un error entre Marchesín y el uruguayo Bentancur, que le cuesta un gol prácticamente de vestidor. Y otro, comenzando la segunda parte, donde se desubica la defensa y ya no estaba Chiellini, que había salido por un tema de lesión en la primera parte. Y bueno, el Porto tomó una ventaja de 2-0 y neutralizó a la Juventus. Realmente la Juventus tuvo poco peligro ante la portería de Marchesín.
Por lo tanto, neutralizó a Cristiano.
Sí, de acuerdo. Punto. No hay otra cosa que decir. Hoy Cristiano no apareció, pero José Ramón, eso lo hace más peligroso para la vuelta, porque la Juventus está viva. El gol de Chiesa mantiene la Juve vivo.
Posiblemente en la vuelta Cristiano haga 5 goles y Faitelson salga con la banderita de Mr. Champions. Cristiano es un jugador que aparece y desaparece.
Te extrañaría que Cristiano aparecería, no sé si con 5 goles, pero ¿te extrañaría que apareciera cuando lo necesita la Juve? No,
aparece en cualquier momento Cristiano, cuando tiene oportunidad mete gol, por eso es el goleador de la Champions.
Correcto.
Simplemente, por eso
suele
es.
Suele aparecer en momentos importantes. Ahora, José Ramón, no te noto muy convencido con esta Juve. Hoy Pirlo dejó en la banca a Dybala, metió al final a Morata, pero nada le funcionó.
No me gusta la Juve de Pirlo. Juega un poco al calcio antiguo. Un poco amarra mucho al equipo de la Juventus.
Conservador.
Al estilo Pirlo era un jugador ofensivo, de ataque, muy elegante de medio campo. Pero su equipo lo amarra mucho. Y eso amarra también a Cristiano, por supuesto. Y juega mucho al contragolpe.
Tiene lesiones. Bueno, ahora Chiellini se une a Bonucci, que también está estaba lastimado, estaba, son jugadores de defensa. Bueno,
todos los equipos llegan con lesionados en la parte de la Champions. Sí, todos han llegado.
Ahora, aparentemente tendría que haber explotado esa combinación de Ronaldo y Dybala. Dybala se quedó ahí en la banca. Al final
porque anda bajo de juego.
Un poco a Morata.
Dybala tenía que haber metido a Morata para hacer el 2 adelante. Morata ayuda mucho, Cristiano.
Yo creo que la Juve no está en un buen momento, eso es importante, pero es un equipo grande, tiene nombres, tiene individualidades.
Sí, va a pasar la Juve,
la balanza, ¿no?
A no ser que el Porto dé un gran partido en el campo de Turín y se defienda con todo, porque tiene buen portero, tiene buenas defensas, contragolpea bien, es un equipo muy hecho, el equipo del Porto, líder de la Liga Portuguesa, y juega el Tecatito Corona además.
José Ramón, en el recuento de los daños del Barcelona y obviamente se analizan las últimas grandes
el otro partido fue el Dortmund contra el Sevilla.
Más adelante hablamos de eso, José Ramón, y hablamos de Haaland.
Muy bien.
Pero vamos a hablar de Messi. A ver, ¿está libre de pecado en las goleadas de la
Haaland.
Champions?
Conozco un tal Haaland, pero Haaland no lo conozco.
Bueno, perdóname, José Ramón, tu pronunciación escandinava es maravillosa. Haaland.
No, es Noruega.
Bueno, está muy bien, José Ramón. Bueno, Noruega, vikingo entonces. A ver, hablemos de Messi, José Ramón. ¿Está libre de pecado en las goleadas de la Champions?
No está libre de pecado porque se supone que el fútbol es de conjunto. Messi es parte de ese conjunto del Barcelona. Es verdad que hizo goles, sobre todo en el partido de Liverpool, donde Messi le marcó 3 goles a Liverpool y llegó con ventaja de 3-0 y perdieron 4-3. Yo creo que Messi ha sido fundamental, pero, por ejemplo, en el último partido Messi apareció en el penalti y nada más. No apareció en contragolpes ni jugadas importantes. No sé. El Barcelona es un equipo que está destruido en este momento. Tendrá que venir una reingeniería absoluta, total, económica y de jugadores que definan un futuro importante para el Barcelona, que es un equipo grande.
Yo creo
que es un equipo que la gente quiere hacer chico, enfrente tengo uno de ellos, y que quiere que Messi se vaya al Puebla, al Toluca o al América. Pero al que sea.
No, Paris Saint-Germain, no estamos hablando del Toluca ni del Puebla. Bueno, no digamos tonterías, José Ramón, por favor.
No estamos hablando del Puebla, estamos hablando
del Paris Saint-Germain. No me pongas al mismo nivel al Puebla que al Paris Saint-Germain.
Pero lo quieren sacar a como de lugar del Barcelona.
No, bueno, está bien.
Es decisión de Messi. Está libre, es decisión de Messi.
José Ramón, una cosa es querer y una cosa tener el poder. Nosotros no tenemos el poder para sacar a Messi del Barcelona. Si Messi se quiere quedar en el Barça, se va a quedar. Si Messi se quiere ir del Barça, pues se va a ir. Y punto.
Eso será.
Lo que tú no entiendes
es que es jugador libre.
Correcto, ya en este momento para tomar sus decisiones.
Es jugador libre. Bueno, pues que tome una decisión.
Y aquel que lo quiera no tiene que pagarle nada al Barcelona. Simplemente tiene que llegar y ponerse de acuerdo con Messi. Nada más.
Un sueldazo.
Arriba de
30 millones de euros.
Que las condiciones de Messi han bajado, obviamente, notablemente, han bajado en los últimos tiempos. Pero hay un antes y un después de Messi en el Barcelona. Messi es el personaje más importante en la historia del Barcelona. Por encima de Cruyff, por encima de Kubala y por encima de quien tú me digas, José Ramón. Es el personaje más importante
como jugador de fútbol,
en la historia futbolística del Barça.
Como jugador de fútbol. Sí. Como entrenador, hay un antes y un después de Johan Cruyff.
Sí, y cuando entrenador yo podría ponerte a Pep Guardiola al nivel de Cruyff.
Bueno, hijo de Cruyff.
Está bien, como tú quieras, José Ramón. ¿Ganó más Guardiola que Cruyff o no?
Sí, ganó más Guardiola que Cruyff, por supuesto.
De acuerdo.
Pero las bases las puso Cruyff.
Sí, pero siempre será el Barcelona de Messi. Por más que estuvo Guardiola, por más que estuvo Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, Busquets.
Sí, está bien.
Es el Barcelona de Messi, José Ramón. Messi es el que cambió la historia de este equipo. Le llamaría el
Barcelona del sextete, el Barcelona de Messi, el Barcelona de Guardiola.
El Barcelona de Messi, José Ramón. Por favor, ver, de Messi.
Déjalo en Messi. Es como la Juventus. La Juventus no es de Cristiano.
Por cierto, vamos a hablar de...
Es el de Cristiano.
Te pregunto, este Haaland, como tú lo pronuncias, ¿es mejor opción para el Madrid que Mbappé? Por cierto, la región escandinava, José Ramón, comprende también a Noruega, ¿eh? Noruega, Suecia,
sí,
Islandia,
claro,
Dinamarca.
Noruega, Suecia, Finlandia.
La península escandinava.
Dinamarca, todos ellos.
Por ahí, me extraña porque por ahí andabas en un barco hace no mucho tiempo.
Por eso, yo digo que los noruegos son escandinavos, por supuesto. Bueno, ¿quién más pues, que ellos?
No, y tiene una cara...
¿De dónde salían los vikingos?
No, de acuerdo, José Ramón. Ahora, bueno, ¿este vikingo te parece mejor para el Madrid que Mbappé?
No lo compares. Haaland es un... ¿cómo te diré? Un depredador del área. Está buscando siempre el remate, se barre, lucha, pero cuando tiene el balón en los pies le cuesta trabajo. Sin embargo, tiene gol. Es un jugador, un centro delantero con gol. Mbappé es un jugador más completo, más hecho, más cuajado. Tiene facetas de dribbling, se tira atrás, va por la punta derecha, es rápido, es veloz, cabecea. Es más completo Mbappé, mucho más. Pero Haaland tiene gol. El equipo que lo quiera tener tendrá que ponerse de acuerdo con el Borussia y decirle cuánto quieres por este jugador. Lo quiero como goleador, pero necesita hombres que le pongan pelotas.
De acuerdo. El valor estimado de él, José Ramón, de acuerdo a las páginas internacionales, está por encima de los 110 millones de euros.
Muy caro.
Una cifra impresionante. Tiene 20 años de edad apenas, un tipo con unas condiciones.
Demasiado caro.
1,94 de estatura, es decir, una 88 kilogramos, un atleta.
Tiene físico.
Un tanque, tiene físico, es auténtico vikingo.
Por eso ha encajado también. Por eso ha encajado también en el fútbol alemán, que es físicamente muy fuerte.
Lo podría jugar junto a Mbappé, sería maravilloso, ¿eh? Sería una delantera de lujo para cualquier equipo que pudiese tenerlos.
Messi,
pero no sé si Florentino, Haaland, si Florentino Mbappé, realmente.
Ah, ¿también quieres a Florentino de delantero en el París?
No. Florentino, quiero que Florentino gaste en jugadores y en refuerzos. Si va a traer a Alaba, pues bueno, va a traer a Haaland o a Haaland y va a traer a Mbappé. Pues José Ramón, va a ser mucha plata, ¿no? Para el Madrid.
Pero ¿quién te dijo que los va? ¿Quién te dijo que los va a traer?
No. Bueno, está eso en el horizonte del Real Madrid.
Mbappé costaba hace poco 150 millones de euros.
Sí.
Y el Paris Saint-Germain ayer le puso 200 millones. O sea, el Paris Saint-Germain no quiere que se vaya, por supuesto.
No. El Paris Saint-Germain lo quiere juntar con Messi, José Ramón, para hacer un equipazo. Imagínate, Messi, Neymar y Mbappé. Icardi.
No, maravilloso.
Y María, Rabiot.
Icardi, nunca va a jugar Icardi.
Bueno,
y Di María menos.
Bueno, José Ramón, nomás te lo digo para que vayas preparándote, porque en París estará el siguiente gran equipo de fútbol, José Ramón. Messi va a jugar sus últimos años
en
al
París.
Pie de la Torre Eiffel, José Ramón. Un equipazo.
Ya acabaste con los ingleses, ya acabaste con los españoles, ya acabaste con los italianos. Ahora es el París. Bueno, que nunca ha ganado nada más que el título de Liga.
A mí, por un lado creo que Mbappé necesita un equipo como Real Madrid para llevar su nombre al siguiente nivel. Pero por otra parte, si lo puedo ver jugar con Messi y con Neymar, pues sería maravilloso, ¿no?
Bueno, maravilloso sería.
Está bien, no te gusta José Ramón, pero a mí sí me gusta. Ven, a ver, José Ramón, Tigres,
yo sé lo que te gusta a ti. A ti te gusta fastidiar a los equipos españoles, hundirlos y ver si el Paris Saint-Germain, el gran equipo de Francia, levanta.
Por cierto, hablando de españoles, hablaremos de Nadal un poquito más adelante, José Ramón.
Te recuerdo que el Barcelona tiene tres campeones mundiales en sus filas y no pasa nada.
Bueno,
tres campeones mundiales.
Hablemos de Tigres y Cruz Azul, José Ramón. Hoy el subcampeón mundial se presenta en su estadio después de la...
Bueno, hombre, mundial.
Sí es, subcampeón mundial, claro. Se enfrenta a Cruz Azul, es mejor
los
equipo Tigres, que Cruz Azul.
Los Tigres de Nuevo León se enfrentan a Cruz Azul, punto. Ya lo de subcampeón mundial quedó afuera.
Mundo.
Subcampeón del mundo. Estamos azorados con esa subcampeones.
Bueno.
Con seis equipos jugando el campeonato del mundo.
Pero bueno, el equipo que venció al Palmeiras o el equipo que venció al campeón de Asia.
Tigres, los Tigres. No, por favor, Faites, no digas tonterías.
¿Tigres es mejor
los
equipo
Tigres,
que Cruz Azul?
Los Tigres.
¿Sí o no?
No es mejor equipo que Cruz Azul. Es buen equipo Tigres, tiene buenos jugadores, va a su casa. No creo que esté cansado, ya habrá descansado del viaje y de su hazaña histórica. Y por lo tanto va a enfrentar a un Cruz Azul que viene enrachado. Cruz Azul está jugando bien, va a ser un partido difícil.
Ramón, para mí Tigres es el mejor equipo que hay en el fútbol mexicano. Digo, el León es el campeón de la liga, yo entiendo que jugó muy bien.
Correcto,
pero la
correcto,
continuidad,
que Tigres,
la regularidad la ha puesto Tigres.
El último torneo no lo puso, ¿eh? Se tiró la con
CONCACAF
y la ganó.
En los últimos 10, 11, 12 años,
dale, otra
ha
vez,
mandado en el
otra
fútbol
vez,
mexicano.
Otra vez, eres el vocero de Tigres,
No, 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 no digo cero, pero ya no entiendo eso, ya me hice bola, ya me confundí. O sea, va al Mundial de Clubes, le gana al campeón de Asia, le gana al campeón de Libertadores.
El campeón de Asia.
Pierde con el Bayern de Múnich 1-0. ¿Y no es el mejor equipo de México? Entonces, bueno, ¿a quién podíamos mandar como el mejor equipo de México?
El mejor equipo que ha hecho internacionalmente bien las cosas. Es el mejor.
Hoy en día es el mejor equipo de México. ¿Te duela o no te duela, José Ramón?
En la liga no es el mejor equipo de México. El campeón es el León. Que
bueno, ¿y qué le pasó a Nadal, José Ramón?
Puede subir, pero no hay problema.
¿Qué le pasó
puede
a Nadal subir? En Melbourne? Ganaba fácilmente. De pronto. Imágenes de Los Ángeles. Ahí está el estadio del LAFC. Ahí en el campus de la Universidad del Sur de California. A un lado del centro de Los Ángeles. Un saludo para toda la urbe californiana, José Ramón, que tenemos muchos seguidores.
Bonito estadio, sí. Es donde juega Carlos Vela, ¿no?
Claro, tú no te acuerdas, pero ahí donde estaba ese estadio estaba la Sports Arena, que fue sede del boxeo en los Juegos Olímpicos de 84.
Que era de boxeo, exactamente, donde peleaba mucho el Púas Olivares.
De acuerdo, donde boxeaba mucho el Púas Olivares, como también en el Forum de Inglewood también. El Forum de Inglewood se mantiene, sí. Al lado hicieron un estadio muy bonito donde estaba el hipódromo. Bueno, vamos, José Ramón, con Rafael Nadal. ¿Qué eliminó a Nadal hoy? ¿Fue la lesión? Porque aparentemente no hubo ninguna lesión durante el partido, pero después en la conferencia de prensa le dio un calambre, tuvo que irse, regresar. ¿Qué fue lo que eliminó a Nadal cuando le ganaba a Tsitsipas
en dos fáciles sets? Sí, yo creo que lo eliminó la resistencia del griego. Tsitsipas es el jugador que más corre en el tenis. Va a todas las pelotas, llega a todas las pelotas. Y Nadal me parece que se empezó a cansar. Ganó los dos primeros sets, perdió 7-6 apuradamente la muerte súbita porque la tuvo para ganar. Hubo dos breaks que falló. Y después Tsitsipas reaccionó y ganó los últimos dos sets y elimina en cuartos de finales a Nadal, que en el Abierto de Australia generalmente no le va muy bien. En plena conferencia le dio un calambre, tuvo que salir corriendo. Regresó cuando se había recuperado el calambre. O sea, es producto del cansancio y de lo largo del partido. Fue un partido de casi 4 horas y media al que jugó Nadal. Pero bueno, Nadal es Nadal, ya ha hecho su historia indudablemente maravillosa.
Ahora, lo que sí
le queda por delante, no sé si venga a Acapulco, a lo mejor si viene a Acapulco. No ha dicho que sí o no. Pero le queda por delante Roland Garros, Wimbledon, va a jugar todos los torneos que le queden.
Sí, es evidente, José Ramón, es que es para estudiar. Yo no sé si ella sí tuvo algún tipo de lesión, porque sabemos que a Nadal le pueden doler todos los músculos y los huesos del cuerpo, menos la cabeza. Si, es decir, si a lo fuera, que yo voy si, es que... A ver, déjame nada más terminar si fuera, esto, José si, Ramón.
Sí.
Que yo no admitiría cualquier tipo de lesión menos un tema mental. Vas ganando el partido 6-3, 6-2.
Mental no es.
Te salen mal 2-3 jugadas y empiezas a desesperarte. Yo entiendo que el griego venía muy fresco, porque además de correr mucho, había pasado la ronda bye por la lesión del italiano de Berrettini. Y había pasado sin jugar. Venía mucho más físicamente y es más joven que Nadal. Es la única explicación que puedo dar. Y también, José Ramón, que no es la superficie favorita del español.
Correcto, estoy de acuerdo, pero si Nadal tiene un problema de hueso, no juega. Si fuera un problema muscular, aguanta. Djokovic está jugando con una faja aquí en la parte de la cintura
para apretar
la columna, sí, que le duele mucho, y el estómago, y dice que está desesperado de jugar así, que le cuesta mucho agacharse, que le cuesta mucho ir por ciertas pelotas, que le aprieta demasiado la faja que lleva ahí, pero bueno, son los problemas de los tenistas a los que tienen que acostumbrarse, y sobre todo los veteranos como Nadal y Djokovic.
Sí, ahora sí es increíble, José Ramón, el bajón que tuvo de ganar fácilmente los dos primeros sets. Se cayó en el tercero y a partir de ahí entró en un tobogán y nunca pudo recuperarse Rafael
Nadal. Es que él dice que quería decidirlo en el tiebreak y que tuvo dos oportunidades que las falló y que ahí mentalmente se salió un poco el partido.
Entonces sí hablamos de un tema mental finalmente. ¿O no?
No, porque siguió peleando, pero ya no pudo ante la resistencia de Tsitsipas, que llegaba todas las pelotas.
Gran favorito sobre el ruso Karatsev y
el ruso Karatsev ha sido la gran sorpresa,
Y Tsitsipas,
viene de la calificación. Sí. Karatsev.
Echó a Dimitrov, ¿no?
Debe ser favorito Djokovic.
Djokovic ¿Y quién te gusta de Medvedev y Tsitsipas?
Yo creo que Medvedev, porque Tsitsipas tuvo un partido muy largo y muy fuerte con Nadal. Medvedev le ganó a Rublev. Me parece que el ruso, yo creo que si se descuida a Djokovic o Tsitsipas, puede ganar un ruso el primer Grand Slam en su historia.
Correcto. José Ramón, hablemos del Tecatito Corona hoy. Es el futbolista más versátil que tiene el fútbol mexicano. Me refiero por versátil, que puede ocupar varias posiciones en el campo y que además pues suele rendir, correr,
el
defender.
Tecatito, porque yo estuve viendo el Sevilla Dortmund y
yo tuve oportunidad de verlo, José Ramón. Fue participativo, colabora en el segundo gol, que fue un gol de muy buena hechura por parte del Porto, un gol definitivo al comienzo de la segunda parte. Estuvo presente en temas defensivos, corría, metía centros, hace una jugada que sacó el portero Chesney, el portero polaco de la Juventus. Él mismo se fabrica una chilena y casi hace un gol muy bueno. Es decir, estuvo en un nivel importante hoy el Tecatito.
Bueno, pues quiere decir que mantiene su nivel, por eso no salió del Porto. Él ha dicho que es feliz en el Porto, que no quiere salir del Porto. Y por lo visto ahí se va a mantener un buen tiempo, porque el Porto lo pone a la venta.
El Porto.
Nadie le oferta al Porto porque lo pone caro. Y Tecatito pues se queda en el Porto feliz porque es figura del Porto.
No, y ya empezó por ahí la labor Marchesín a decirle que le gustaría, que está convenciendo al Tecatito para que regrese al América.
No, hombre, que siga en el Porto. Está jugando a la Champions. El Porto siempre califica a la Champions.
No. Y al final del día, José Ramón, por la personalidad de Tecatito Corona, mucha gente pensó que su carrera en Europa iba a ser muy breve. Y él ha logrado alargarla, ha logrado mantenerse, ha logrado ser el mejor futbolista de Portugal, ha logrado mucho en un equipo como el Porto, que sabemos que tienen sus virtudes y también sus limitaciones.
Se habla más de Tecatito que de Uribe, por ejemplo, el colombiano que jugaba con el América, Mateo, que tenía Uribe, calidad. Sí. Marchesín ha sido el portero 2 años consecutivos
muy
del
bien.
Porto.
Marchesín ha estado muy bien. Ahora está a 10 puntos el Porto del Sporting de Lisboa.
Sí, va a ser campeón, va a repetir.
No, más bien va a ser nuevo campeón del Sporting.
Bueno, nuevo campeón.
Sí, el Porto no va a repetir. Bueno, regresamos con Ernesto Jerez y el cumpleaños de Michael Jordan. Hoy es cumpleaños.
Ernesto Jerez sí va a reconocer lo que fue y ha sido Michael Jordan en el básquetbol.
Cinco minutos y está con nosotros hoy don Ernesto Jerez. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenido.
Ernesto, ¿cómo estás?
Hola David, hola José Ramón. Ahora estoy confundido de cómo se pronuncia mi apellido. Ahora, lo que sí yo sé es que en Escandinavia, si termina con son, como eres tu caso, David Faitelson, significa que eres hijo de Faitel.
Correcto.
Así es en Escandinavia.
Correcto, pero José Ramón, ya sabes que a pesar de mi apellido de origen escandinavo, a pesar de eso, me dijo que mi pronunciación no sirve para nada, que es...
Era fatal. Oh.
No eres de origen escandinavo, eres de origen ucraniano, que es diferente.
Bueno, pero el apellido sí viene, José Ramón. Ve a la selección de
Ernesto
Islandia,
Jerez,
por ejemplo.
Sí, es un apellido castellano.
Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, Ernesto, hoy cumple 58 años de edad Michael Jordan. ¿Cuál es el mayor legado, Ernesto, que tú le das a este extraordinario basquetbolista?
Majestad Michael Jordan, David, 58 años de edad. Yo creo que podemos hablar de dos legados. El primero es que jugó en 6 finales de la NBA y en las 6 no solamente las ganó, sino que también fue seleccionado el jugador más valioso de esas finales. Además de eso, él puso la NBA en el mercado internacional, en el mapa mundial, porque ya no se hablaba de Estados Unidos, no se hablaba de algunos países de Europa, de algunos países de América del Sur. En fin, cuando uno se recuerda de aquella foto gigantesca en un póster y Michael Jordan mirándola y tratando de asimilar todo eso, fue para los Juegos Olímpicos del 92, cuando se formó el primero y el único que se le puede llamar el Dream Team.
Sí, de acuerdo. Y Ernesto, ¿no agregaríamos también a todo lo que
Dream
tú mencionas?
Team, perdón, Ernesto, le ganaría cualquier equipo, ¿no?
El Dream Team de 1992, a cualquier equipo que tú le pusieras por delante, José Ramón, el Dream Team le pasaba por encima. Yo no tengo dudas, ni de épocas me hablen de eso.
De acuerdo. Y yo hablaba de un tema también de cómo cambió el juego. Es decir, cómo cambió la velocidad, la altura, el suspenderse en el aire, la gravedad. ¿Cómo cambió? Yo creo que hay un antes y un después de Michael Jordan en las duelas, Ernesto.
Pero no solo eso, David, agrégale lo que yo decía ahorita en cuanto a lo mercadológico, agrégale el factor dinero, lo que significó para la liga aquel primer retiro de Michael Jordan. Y en el Last Dance está allí cuando él con su agente David Falk no se ponían de acuerdo de cómo dejarle saber a todo el mundo de que él regresaba a la cancha. Y le pusieron varias cartas, varios comunicados oficiales y Michael Jordan dijo no. Bueno, David Falk le dijo, bueno, escribe tú qué es lo que tenemos que decir para tu regreso. Y prácticamente una sola línea, David, I am back. Entonces, cuando uno toma en cuenta lo que es Michael Jordan en cuanto a su figura, en cuanto a lo económico, David, lo que representa económicamente Michael Jordan, su fortuna, es de 2.1 billones, 2.100 millones de dólares.
Y no hay un deportista que haya llegado a esos niveles, sin duda alguna. Oye, una sola pregunta,
José Ramón. El número de Jordan es inolvidable, el número de Jordan, ¿no?
Él trató de cambiárselo al 45, pero ese no dio resultados. El 23 es el que lo asocia a él sin lugar a dudas.
Una última pregunta para Ernesto, antes de pasar al béisbol. Ernesto, ¿por qué crees tú que él intentó jugar al béisbol?
Porque le gustaba.
Bueno, yo creo, David, que eso sería para otros 5 minutos. Podemos comenzar con eso que dice José Ramón, porque le gustaba. Y además, porque yo no creo que Michael Jordan estaba listo para continuar jugando. Se ha hablado de muchísimas otras teorías, pero él, según The Last Dance, le había dicho a su padre que él también quería jugar béisbol profesional y qué bueno que se le dio también. Y qué bueno que regresó a las canchas de básquet.
De acuerdo.
Y hablando de béisbol, Ernesto Jerez, empiezan los entrenamientos de verano de los equipos de grandes ligas, ¿no? ¿No? Se empiezan a reportar.
Los campamentos de primavera comenzaron hoy, sí, comenzaron hoy, ya se reportaron receptores, lanzadores, ya en un par de días más se van a completar los equipos con sus jugadores de posición y esto es algo muy importante porque hay que recordar cuando el sindicato de jugadores y Major League Baseball no pudieron ponerse de acuerdo, entonces le enviaron la carta al sindicato diciéndole, ok, entonces hay que reportarse y podemos apuntarnos para una temporada de 162 juegos.
¿El rival a vencer siguen siendo los Dodgers, Ernesto?
No, sin lugar a dudas. El equipo de los Dodgers, usted lo puede poner nuevamente a ganar la división. Usted lo puede poner nuevamente a pelear por el campeonato de la Liga Nacional, aunque a mí me gusta mucho lo que hicieron los Padres de San Diego, a mí me gusta mucho el equipo de los Bravos de Atlanta, pero yo creo que sí, los Dodgers por lo menos de cara al inicio de la temporada salen como favoritos para ganarlo todo en cuanto a la Liga Nacional. Y si, David, quisiéramos arriesgarnos, como nos gusta tanto aquí en Cronómetro, podemos decir que la próxima Serie Mundial van a ser los Dodgers contra tus Yankees, David.
Los Yankees están bien. Están bien los Yankees, entonces.
¿Le haría bien al béisbol?
Los Yankees están muy bien. Muy bien. Los Yankees están muy bien y yo creo que van a tener una excelente tarea por delante, más allá de lo que hicieron los Azulejos de Toronto y también, por no decir otra cosa, la piedra en el zapato que es el equipo de Tampa Bay.
Ahora le va a dar pelea. Ojalá le va a dar pelea a San Diego a los Dodgers en el oeste, ¿eh? Le va a dar pelea.
Yo creo que sí, que le va a dar pelea.
Ernesto, como siempre, un placer. Un abrazo.
Gracias, Ernesto.
A ustedes, gracias.
Bueno, José Ramón, vamos a la pausa, ¿te parece bien? Y regresamos con...
Ponte contento, te pusieron a los Yankees y a los Dodgers. ¿Qué más quieres?
No, sería maravilloso. Tantas veces nos han prometido esa Serie Mundial, José Ramón, y nada. Bueno, aquí está Mbappé. Y así, este es el hombre del futuro del fútbol. Bueno, regresamos. Vamos a hablar de Mbappé. A ver, José Ramón, dicen por ahí también que puede ser la reencarnación del fenómeno Ronaldo. Aquel gran futbolista.
¿Ronaldo Nazario?
No, Ronaldo Nazario, correcto. Sobre todo por la velocidad, por el arranque que tiene, por el físico.
Son diferentes. Ronaldo
era... El estilo futbolístico no lo puedes comparar.
No, yo creo que Ronaldo era mucho, mucho más completo, era un centro delantero impresionante que arrancaba de medio campo y no lo paraban hasta llegar a la portería y meter gol.
Mbappé sus rodillas, ¿no?
Mbappé es un extremo muy veloz por los dos lados, no juega de centro delantero generalmente, pero es muy veloz en este momento, tiene 22 años, es velocísimo y tiene gol, tiene disparo sobre todo con la derecha que le pega muy bien y remata de cabeza. Mbappé es un jugador, es un brillante en bruto que va puliéndose poco a poco en manos de, en este caso, de Pochettino. Yo creo que Mbappé puede llegar lejos, puede llegar a ser el mejor jugador francés para el Mundial de Qatar, indudablemente, pero no hay que compararlo, en ese momento no hay que compararlo con nadie, Mbappé. No,
que haga su fútbol. Ayer mostró en la cancha del Camp Nou los tres goles que hace, las condiciones de los tres goles fueron muy diversos. Todos mezclan una cuestión maravillosa de velocidad y potencia que las tiene. Y cómo
el primer gol no es de potencia, el primer gol es de habilidad, que se queda ahí.
El primer gol es de habilidad.
Falla el inglés y tira.
Que el inglés se equivoca, va para la izquierda, piensa que va para la izquierda y termina este hombre dándole por la derecha, lo cual es velocidad en el terreno corto también. El tercer gol, José Ramón, es una obra de arte, de calidad maravillosa, porque parecía que la tenía para su pierna izquierda para cruzar de forma natural, como tenía que haber sido, y sin embargo le pega con la derecha al ángulo.
Bueno, porque tiene esas cualidades Mbappé. Lo hace bien, y sobre todo cuando estaba a campo abierto, con un solo defensa enfrente y tenía un compañero del otro lado. Mbappé prefiere tirar al gol y mete un gran gol.
Ahora, la pregunta,
nadie duda
de
que juega bien Mbappé.
Si va a llegar a los niveles de Cristiano y de Messi algún día.
Ah, eso es muy
joven.
Es muy diferente. Es una pregunta muy
difícil. Por lo pronto, mira, tiene una coincidencia con Pelé. Son los dos jugadores más jóvenes en ser protagonistas y anotar goles en mundiales y ser campeones del mundo.
Correcto, correcto, pero estás hablando de Pelé, Fighters.
Es una cita estadística.
Ya hablaste de Messi, de Cristiano, de Pelé, de Ronaldo.
No estoy comparando a Pelé con Mbappé.
Qué bárbaro.
De ninguna manera.
Qué locura, Dios mío.
No cometería eso. No, que me
una pastilla urgente, Edgar. Una pastilla para Fighters. Urgentemente.
Nada más.
Una pastilla para las mentiras, para las invenciones.
Lo que hacía falta para recomponer a Pumas, el regreso de este goleador, un hombre importante en el ataque del equipo universitario?
Pues claro que es un hombre importante, aunque a Pumas ya te lo dije y el otro día te hiciste como el guaje, por no decir otra cosa. Pumas tiene un déficit terrible de 15 millones de dólares, debe 15 millones de dólares, de la época de García Aspe, de la época de Paris de Parga.
Desde la época de García Aspe ya llovió, ¿eh? Y
ya
todavía
llovió,
no han podido pagar.
Debe dinero.
¿Los derechos de
dinero.
Televisión?
Los derechos de televisión le pagan partido por partido, Fighterson. Y Pumas es un equipo que no tiene mucho para invertir. Por tanto dinero, si reaparece, es muy importante. Le quitaron el otro 50% que era Carlos González para poder ser subcampeones del mundo. Y bueno, se quedó sin Carlos González, así de fácil.
Le dolió a José Ramón la salida de González de Pumas. Pero no tenemos la culpa, José Ramón.
No me dolió.
Es un mercado libre. Capitalista, vámonos. El que tiene dinero
es
puede comprar.
Es un mercado libre. Capitalista, sí, capitalista totalmente.
¿Qué quieres? ¿Que ayudemos a Pumas o qué?
No. Y menos tú. No aceptarían ni un peso tuyo en la Universidad de México.
Ahora, a ver, José Ramón.
Ni un dólar, porque ganas en dólares.
Dinero es importante. Es importante que Dinero esté ahí.
Claro,
es un hombre que ha caído de pie en Pumas. Goleador. Lo conocen bien. Preocupa a las defensas contrarias. Simplemente tener
esperemos
a Dinero,
que no marque un gol y digan, estaban fuera de juego. Salga Bricio, estaban fuera de juego.
Deja de llorar por el gol en Toluca, José Ramón, por favor.
No lloro, pero...
La jugada es polémica.
Hay que quitar los goles realmente
malos. Querías llevar a Santander a las Islas Marías, José Ramón. La jugada
no, ya
tiene
no existe
espacio para la polémica.
Las Islas Marías son un lugar recreativo justamente para los mentirosos. Allá puedes ir.
Qué la mañana. Bueno, vamos a continuar en cronómetro con el Barcelona. Por supuesto, seguimos hablando del Barcelona, haciendo el
examen post-mortem. Por Dios.
La autopsia del Barcelona, José Ramón, un día después.
¿Cuál autopsia?
Koeman, ¿renuncia, despido o continuidad? ¿Qué harías con Koeman? Sobre todo porque se está hablando de Xavi. Ya Xavi habló y dijo que él va a ser muy respetuoso de los tiempos. Ahora, el Barcelona depende, José Ramón, del 9 de marzo. 9 de marzo no juega Champions, sino que hay elecciones en el club.
Bueno, Koeman puede renunciar en el momento que él quiera, si se lo piden también, se irá, no tiene ningún problema. Es un tipo que jugó en ese equipo, fue campeón de Europa con el equipo, y Koeman ha hecho lo que ha podido con una plantilla muy corta, muy muy corta, y que no ha tenido un buen nivel, ni la Liga, ni la Copa del Rey, y menos en la Champions. No esperaba perder 4-1, perdió y sabe que está eliminado de la Champions. Y eso normalmente te cuesta el puesto.
Yo creo que Koeman es el menos responsable de lo que está pasando en el Barcelona actual. Hay un proceso por el cual ha entrado el Barcelona donde muchas decisiones que se han tomado desde arriba pues han terminado afectando al club.
Son herencia de Bartomeu todos.
De acuerdo, de acuerdo. Y no olvides que antes de Koeman pasaron por ahí, entre Koeman y el... ¿Cuál habrá sido el último entrenador exitoso del Barcelona? Porque
yo creo que,
Quique Setién no, Valverde no.
Valverde no iba mal con el Barcelona, pero cometió los errores de Roma y de Liverpool.
Luis Enrique, José Ramón, tienes que ir hasta Luis Enrique.
Luis Enrique, que ganó un sextete también.
Que fue un... Y por supuesto. Ahora,
jugaba muy bien el Barcelona de Luis Enrique.
De acuerdo. Ahora, yo creo que tarde...
¿Por qué en lugar de recordar Xavi, las goleadas del Barcelona, no recordamos cómo jugaba el Barcelona con Guardiola? ¡Qué barbaridad!
Sería maravilloso cómo jugó.
Sí, en lugar de las goleadas.
Bueno, te prometo que lo voy a recordar yo en la hora cero, José Ramón. Pero ahora
no,
recordemos...
No, ¿qué vas a recordar?
¿Por qué
tú no recuerdas nada,
este
hombre?
Barcelona...
A ti te gusta enterrar la uña.
Es tan endeble, recordamos lo de Roma... Recordamos lo de Anfield, recordamos lo que pasó en Portugal el año pasado cuando recibió el 8-2 del Bayern de Múnich. ¿Por qué de pronto se le cae el sistema al Barcelona y sufre estas goleadas?
Porque no tiene un equipo completo, su defensa ha fallado, no han contratado buenos jugadores, contrataron un gran portero, pero el portero no puede hacer todo. Ayer jugó Piqué, que no tenía que haber jugado. Entonces el Barcelona ha perdido jugadores importantes, Busquets ha bajado muchísimo. No tiene, lo mejor que contrataron es a De Jong, el holandés, que juega muy bien, pero nada más, los demás son jugadores pequeñitos, Trincao es pequeño, el otro...
Dembélé
tuvo ayer la posibilidad de marcar
Griezmann
el segundo.
Griezmann no ha llegado a ser lo que se esperaba.
Griezmann siendo campeón
aquí.
Del mundo y segundo de Francia, ahora, no ha llegado a un nivel bueno, entonces el Barcelona ahora, lo resiente totalmente.
Pero estamos hablando de goleadas en diferentes épocas. Yo tengo una explicación para esto. A mí me parece que el Barcelona es un equipo de fútbol concebido, idealizado para jugar hacia el frente y para nunca rendirse en tratar de buscar la portería contraria. Por eso ocurren esas grandes desgracias de goles, porque el Barça no es un equipo que se amarre, que se encierre. El Barça, y yo lo respeto y lo aplaudo,
Bueno,
qué
pues
bueno.
El Barça nunca se rinde. El Barça fue a buscar el empate y lo contragolpeó el Paris Saint-Germain.
Sí, otro equipo, José Ramón, ¿sabes qué hace con el 1-1? Dice, me encierro, amarro y nos vemos en París a ver qué es lo que pasa. Y el Barcelona claro. No, el Barcelona va y busca la portería contraria y en esa intención de buscar la portería contraria y sin los jugadores adecuados, sin el sistema adecuado, pues se vuelve un equipo endeble y un equipo al que le meten goles. Pero yo respeto eso del Barça, aún perdiendo el intento. Bueno, cara a cara, hoy ganaron los dos líderes de dos ligas tan importantes como España. No ganó, el Atlético de Madrid empató con el Levante, sumó puntos, el juego disputado en
un partido
en
pendiente.
Valencia. Correcto.
Un partido pendiente.
Y el que sí ganó fue el Manchester City, que hoy venció al Everton en Liverpool. 3-1, José Ramón, con una muy buena actuación de Bernardo Silva, de Riyad Mahrez, que marcaron los goles, y Foden, que había puesto en ventaja al
todos.
Conjunto de
Guardiola. Tiene un gran equipo el City. Rodri, Foden, Mahrez, Bernardo Silva, Kun Agüero, cuando saca un Agüero en la cancha. Tiene un gran equipo el Manchester City.
No, y el Atlético de Madrid tiene un estilo de juego y también tiene un muy buen equipo de fútbol y un gran entrenador. Pero yo creo que juegan en dimensiones diferentes. Es decir, está el estilo de Pep Guardiola y el estilo del Cholo Simeone. Son como
bueno,
el agua
son dos,
y el aceite.
Son dos estilos. Hoy el Atlético de Madrid ha cambiado un poco ese estilo porque al tener a Joao Félix en sus filas, por supuesto que se convierte en un equipo más ofensivo de lo que era anteriormente, que era más defensivo, o jugaba más atrás. Sacaba resultados como eliminar la temporada pasada a Liverpool de la Champions. Pero el Atlético de Madrid tiene que cuidarse de dejar puntos en el camino porque viene atrás el Madrid y vendrá también atrás el Barcelona peleando por alcanzarlo.
No, lo que van a buscar es un error del Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid...
Claro, para
aquí yo creo que
el único
que puede perder la liga es el Atlético de Madrid, eso está claro. Y el Manchester City tiene la presión todavía, José Ramón, del Manchester United, el rival de la ciudad, ¿no?
Pero lejos, está lejos. El City está aventajando mucho ya.
Correcto, con la diferencia de que el United no está ocupado en temas de Champions y el City sí.
Pero el United va a jugar la Euroleague.
La Euroleague. Bueno, hablemos de boxeo, José Ramón. El próximo fin de semana tenemos
el Canelo. Viene el Canelo o Faitelson. Ah, no, el Canelo es la semana que entra.
Este fin de semana al otro.
El Canelo, el mejor libra por libra
Miguel
del mundo.
Berchel, el Alacrán Berchel, que va a enfrentar a Oscar Valdés, boxeador invicto.
El Alacrán Berchel y Oscar Valdés.
Del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Ganar a Valdés le dará reconocimiento?
¿A ti te llama la atención esta pelea? ¿Te llama la atención esta pelea?
Uf, es una pelea de primerísimo nivel. Primero, dos chicos muy bien preparados,
¿Quién pone el nivel? ¿Quién pone el nivel? ¿Berchelt o el otro?
Bueno, los dos, José Ramón. Berchelt es el campeón de las 135 libras, campeón superpluma, reconocido. Y a mí me parece que ganarle a un mexicano, las peleas entre mexicanos son muy especiales. Los dos tienen un altísimo nivel. Valdés viene de ser campeón mundial de peso pluma, ha pasado a la esquina de Eddie Reynoso, al establo, entre comillas, establo del Canelo Álvarez. Lo han hecho un mejor boxeador.
¿Por qué entre comillas? Es del Canelo.
Sí, lo que pasa es que dije establo, José Ramón. Entonces,
correcto, pero
se dice establo en el boxeo.
Claro, que la gente entienda que no porque es del Canelo es un establo de vacas, no. Es un establo de boxeadores.
No, al contrario.
Es un establo de boxeadores, sí.
El manager del Canelo y ha aprendido también del propio Canelo, que le ha dado consejos.
Está bien,
yo
está
creo
bien,
que puede
qué, bueno,
ser una,
qué bueno.
Una pelea, puede ser una pelea que empiece una, quizá dos o tres peleas, una trilogía, veo yo.
Y después viene el Canelo con Gildirín, el tal Gildirín no va a saber ni dónde va a terminar.
Sí, Gildirín, José Ramón, está para, igual que Kawashi, pero bueno, ahí lo dejo.
No exageres.
Bueno, la pelea de Berchelt contra Valdés estará el fin de semana y también tendremos Canelo Gildirín a través de ESPN.
Bueno, perfecto.
Es un placer de estar aquí bajo unas condiciones que han sido fuertes con las experiencias que hemos tenido.
La desigualdad que vivimos aquí o la que seguimos viviendo hasta hoy en día es notable.
El dueño del restaurante sale con una escopeta calibre 12 y dice, ¿para dónde van ustedes?
Yo soy Débora, a mí no me digan negra. Por más que me siento orgullosa, cada uno por su nombre, porque a un blanco no se le dice blanco.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Es verdad, el Barcelona es para muchos el equipo que mejor ha jugado al fútbol en toda la historia. Por encima del Real Madrid de Di Stéfano, por encima del Brasil, aquel de Pelé, de 1970, por encima también de la selección holandesa de los años 70, encabezada por Johan Cruyff, por encima de cualquier otro equipo de fútbol. Habrá un antes y un después de este Barcelona maravilloso. Yo creo que hoy, además obviamente de entender que todos los ciclos llegan al final, siempre hay un principio y un final de todo en la vida, nada es eterno, habrá que entender el nivel de excelencia que alcanzó este club de fútbol y reconocerlo y atesorarlo en la experiencia, por supuesto también en nuestra memoria. Para las futuras generaciones, el legado del Barcelona será siempre tratar de jugar bien al fútbol. No importa el resultado, importa la forma, importa la manera. Este Barcelona fantástico conseguía jugar bien y ganar títulos. Veremos quién lo puede hacer.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Exactamente, ganar títulos, 25 títulos de Liga, 30 títulos de Copa.
No, y jugar bien,
cinco
José Ramón.
Champions, cinco Champions jugar jugando bien, brillantemente bien. En dos épocas. La de Guardiola, maravillosamente, y Luis Enrique también muy bien.
Y después otra condición también fundamental,
la baja,
José Ramón.
De el Barcelona. Lamentablemente, en ese espacio se murió Tito Vilanova, que era un hombre que era el heredero de Guardiola y podía haber seguido con el Barcelona, pero murió, entonces apareció Luis Enrique y lo hizo muy bien.
De acuerdo.
Ya no, después, y José Ramón, a la baja el Barcelona.
De acuerdo. Y también algo fundamental, el Barcelona trajo un público diferente al que es aficionado al fútbol. Fue capaz de que incluso personas que
turista,
no eran aficionadas
turista,
al fútbol encendieron la televisión. A mí me tocó ver un partido hace muy poco, un Atlético de Madrid, Barcelona hace un año, año y medio, en el Camp Nou, y realmente estaba yo rodeado de turistas. Porque los abonados habían vendido sus boletos y estaba lleno de coreanos, japoneses, indios.
Conquistó el mercado asiático.
Sí, de acuerdo. Bueno, tiempo extra. Yo no quiero decir esto porque ya cuántos van. El Messi mexicano jugará en Los Ángeles. Alex Alcalá tiene 16 años y es viral por sus videos de fútbol desde que era niño. Tal vez sea el primero que tuvo el apodo del Messi mexicano. Jugará en Los Ángeles.
¿Quién se lo puso, tú? ¿Tú o Hércules Gómez?
No, pero yo tuviera un hijo que juega bien al fútbol, también le pongo el Messi mexicano. Pues, ¿cuál es el problema, no?
No, pero eso es para explotar, nada más. Explotar.
Y también ya le meten una presión. Si es que llega profesional, le meten una presión también importante.
Pobrecito.
Bueno, Uriel Antuna no tendrá problemas para jugar el lunes con Chivas ante Pachuca. Dio negativo en su prueba PCR.
Qué bueno, porque es importante para Chivas, Uriel Antuna.
Lo de la selección mexicana fue un falso positivo. Eso fue el reporte. Bueno, y este canastón, José Ramón, de Pascal Siakam, encestó con los pies. ¿Qué te parece?
Pues mira, es el nuevo Messi del básquetbol.
No, y con lo que pesa el balón de básquetbol, créeme que no es para nada sencillo pegarle con esa firmeza, ¿no? Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Los Ángeles. Aquí está el estadio el LAFC. En el sur de California, al fondo la carretera 110, que me trae muy buenos recuerdos.
Ya no maltrates tanto al Barcelona, ya regresará, no te preocupes. Los equipos van y vuelven.